Las 7:54, señor alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo.
Alcalde, ¿cómo le fue en la audiencia del día anterior, en la audiencia ante el Consejo Electoral para definir y para escuchar a todos los sectores que están relacionados con la posibilidad de que haya cambios o que haya reglamentaciones o que haya precisiones en torno a los ciudadanos que convocan revocatorias de mandato?
Bien, el Consejo Electoral invitó a diversas entidades y a los más de 100 alcaldes que tienen procesos de revocatoria en marcha para escuchar diversas versiones porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la revocatoria, me parece que es un mecanismo constitucional interesante siempre y cuando se aplique bien. La Constitución plantea que es revocatoria si se incumple el programa de gobierno. Ese es el objetivo de la norma, que se cumpla el programa de gobierno. Pero en ese momento cualquier grupo puede solicitar que le autoricen a recolectar firmas, sin importar cuál sea la justificación, por loca que esta sea. Puede decir que quieren recoger firmas para revocar al alcalde porque no ha iniciado la colonización de Marte, o pueden decir que cualquier mentira, como las que han dicho en efecto, y recoger firmas, y esto le genera al Estado colombiano, en el caso de Bogotá solamente, por ejemplo, un costo de 45 mil millones de pesos de la elección. Adicionalmente, pues hay quienes consideran que lo lógico no sería que se evaluara el cumplimiento del programa después del primer año, porque el primer año uno gobierna con el plan de desarrollo y con el presupuesto del alcalde anterior. Por ejemplo, nosotros ahora nos aprobaron un plan de desarrollo el año pasado, 2016-2020. El año 2016 era parte del plan de desarrollo de la anterior administración, que era 2012-2020. Entonces, solamente en el primero de enero de este año es que uno realmente comienza a tener un plan de desarrollo con base en lo que uno propuso y con el presupuesto asignado. Entonces, sí. Cosas como esas son las que están analizando en el Consejo Electoral.
Sí, alcalde, pero empezando usted a mostrar obras, como efectivamente ya las está empezando a mostrar, y después de haber encontrado una ciudad bastante deteriorada después de tres muy malos gobiernos, pero ¿a qué atribuye usted que no marca bien en las encuestas, en la favorabilidad?
Pues, Felipe, ¿por qué no será que estoy bien en las encuestas?
Sí.
Posiblemente son fallas en lo que ha sido mi comunicación.
Sí.
También es cierto que hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo que son muchísimas. Por ejemplo, el tema del metro. Nosotros encontramos un metro que estaba totalmente desfinanciado y con problemas técnicos. No era una realidad para nada. Y entonces hicimos un trabajo muy grande. Sistra, una de las mejores empresas de consultoría del mundo, señaló que nuestra propuesta sí era lo mejor, hacer un metro elevado. Vimos viabilidad al metro, etcétera, trabajamos con el gobierno nacional, estamos avanzando a toda marcha, pero todo ese trabajo no se ve todavía. Vamos a abrir licitación a finales de este año. Incluso la obra solamente comenzará a verse, yo diría, casi que a finales del año próximo o incluso a comienzos del 19. Y entonces los ciudadanos no ven, hemos avanzado, digamos, estamos haciendo en este momento la mayor cantidad de diseños que se hayan hecho en la historia, porque aquí llegamos y no había, no solamente había un problema financiero gigantesco, un hueco gigantesco, cientos, decenas, miles y miles de contratistas que prácticamente no hacían nada, no ponerle orden a todo lo que encontramos fue muy difícil, pero además no había diseños. No solamente no había dinero, sino que no había diseños. Entonces, estamos haciendo en este momento tal vez la mayor cantidad de diseños que se hayan hecho en la historia de Colombia, sumando gobierno nacional sí, y regionales para hacer todas las grandes vías, y eso ya es el comienzo de la obra. Diseños por más de 300,000 millones de pesos, son diseños, un diseño de esos puede costar 15, 20 mil, 25 mil millones de pesos, y es indispensable para poder hacer una obra, pero tampoco se ve, inicialmente todavía no se ve la obra en curso, y hay cosas que pues mejorar y a veces que la gente no se da cuenta, por ejemplo el desorden, sí, en el espacio público que había, no había un solo poste de la ciudad que no estuviera cubierto de afiches, afiches sobre afiches, mugre, pasacalles por todos lados, vendiendo apartamentos o vendiendo cualquier cosa, mugre, pendones, miles de llantas cortadas en todos los espacios públicos, y todo ese orden que ahora hay comienza a mejorar la seguridad, entre otras, no solo eso, sino la creación de la Secretaría de Seguridad, duplicar el presupuesto de seguridad, haber tomado decisiones como el tema del Bronx, que era un símbolo del fracaso del Estado a cuatro cuadras de la Casa de Nariño, de la Plaza Bolívar, una república independiente del crimen, con abuso masivo, abuso de...
Sí. ¿Alcalde? ¿Alcalde? 8:01 a.m.
La circunvalación, ¿qué llaman?
La comunicación con el alcalde Enrique Peñalosa. Vamos a intentar establecerla en segundos.
Sí.
Estaba haciendo la exposición de sí, por qué no le va bien en las encuestas.
Pero él mismo lo reconoce, es que, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, mire usted, él es muy buen administrador, pero muy mal comunicador. Y así le pasó en el primer gobierno al doctor Peñalosa. Es que está mirando, para esta altura del paseo, en la primera administración de Peñalosa estaba exactamente en lo mismo.
Él estaba,
que lo revocaban, que lo tumbaban.
En una situación muy difícil a esta
Así
altura
es,
de su
Felipe,
primera
pero...
administración, por enfrentamiento con muchos gremios, por enfrentamiento con sectores, porque las políticas que él trajo eran novedosas y chocaron con muchas concepciones preestablecidas.
Pero entonces acá han pasado muchas
por eso,
cosas.
Por eso, Andrés, Héctor, yo creo que aunque sabemos que el alcalde Peñalosa está tratando, mediante diversos recursos a los que por supuesto tiene derecho, de impedir la revocatoria, sabe Ricardo que yo creo, y Felipe, que lo que le conviene a él es que se realice esa consulta, porque es la oportunidad de ganar el mandato político que no obtuvo en las elecciones, donde pues salió elegido con una mayoría muy 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 flaquita de 31 o 32%, sí, y pues él tiene una visión de ciudad que no tuvo la oportunidad en ese momento de ganar un apoyo electoral mayor. Yo creo que de pronto lo que a él le conviene es que esto vaya a las urnas y que él ante las urnas defienda su visión de ciudad y gane en las urnas el reconocimiento o el respaldo que no pudo obtener en las elecciones.
8:02 a.m. Alcalde, ¿qué opina de esa posibilidad de ir a las urnas a refrendar su mandato? ¿Alcalde? No, definitivamente no tenemos el contacto. Héctor, nos decía... Héctor, 8:03 a.m.
No, estoy diciendo, Ricardo, que me alegra mucho que Andrés haya cambiado de posición y esté la que acaba de expresar, que es la que yo había dicho hace unos días. Yo sí creo que el alcalde Peñalosa tiene un mandato precario, que si no lo logra refrendar, pues la situación en la ciudad se vuelve prácticamente ingobernable. Ya ustedes vieron lo que pasó con
el mismo tuvo Samuel, todos los anteriores.
Y por eso no hubo logros.
Porque fueron muy malos, muy malos alcaldes. Pero no, Peñalosa, usted trabajó en el primer mandato de Peñalosa.
Sí.
¿Cuántos votos obtuvo en ese entonces Peñalosa?
Pero déjeme expresar mi opinión.
Lo que pasa es que han pasado los años. Es decir, hoy Enrique Peñalosa no puede gobernar como gobernó hace 20 años. La ciudad ha cambiado.
Exacto, tal cual.
No puede gobernar mejor porque tiene más plata.
No, pero políticamente ha cambiado la ciudad. Ya no puede ser el mismo faraón que fue hace 20 años.
Para empezar, ha cambiado una cosa. Hay organizaciones políticas muy estructuradas en Bogotá que no existían hace 20 años y que están hoy, además, haciéndole oposición sistemática al alcalde Peñalosa. Entonces, es un error enorme comparar la situación de hace 20 años con la de hoy, porque políticamente es incomparable. Y Bogotá es ingobernable mientras se mantenga la confrontación que ha tenido. Eso se dijo durante la campaña. Durante la campaña política se advirtió que mantener la confrontación... era un desastre para Bogotá. Y pues desafortunadamente, digo yo, los ciudadanos mantuvieron la confrontación. El gobierno del alcalde Peñalosa ha mantenido una confrontación muy fuerte con sectores sociales y políticos que tienen prácticamente paralizada la ciudad nuevamente. Ricardo, mire usted lo que acaba de pasar con la empresa de teléfonos de Bogotá. Yo sí creo, como dice Andrés, que el alcalde Peñalosa, en vez de estar tratando de evitar la revocatoria, debería estar tratando de provocar esa votación para que quienes hoy estamos por la continuidad de su gobierno pudiéramos ratificarle el mandato. Yo no voté por él, Ricardo, en el 2015, pero no estoy con la revocatoria.
Aurelio,
y al contrario, haría mucho para que le mantengan al alcalde Peñalosa
este mandato. 4 minutos.
En el 2015.
Aurelio.
Sí, Ricardo, yo me quisiera referir no tanto a lo que están discutiendo Andrés y Héctor.
Aurelio, permítame un segundo, discúlpeme. Intentamos la tercera, dicen que es la vencida. Estamos de nuevo con el alcalde de Bogotá. Alcalde, discúlpenos. ¿Me escucha?
Sí, sí, le escucho. Es que la comunicación no está muy buena.
Pues sí.
Va por la circunvalación, alcalde.
Por ahí arriba.
Ah, está.
Es que ahí la señal es bastante precaria. Le preguntaba, alcalde, ¿qué opina acerca de la idea que incluso algunos de sus seguidores o de quienes apoyan su gestión están planteando, en el sentido de que sería positivo que se llevara a cabo la revocatoria para que usted ganara legitimidad política?
Bueno, lo que haya, yo sinceramente prefiero concentrarme en trabajar. Yo estoy concentrado en trabajar, en sacar adelante la ciudad. Estoy convencido que tenemos un equipo extraordinario, que vamos a hacer una gran transformación de la ciudad, que ya hemos comenzado a verla en destrabar una cantidad de horas que estaban paralizadas por toda la ciudad, en mejorar la seguridad. Los indicadores de seguridad muestran mejoras muy grandes. Y un periodo es muy corto, ya va una tercera parte del periodo. Entonces yo sí prefiero dedicarme a trabajar más que a dedicarme a hacer una campaña electoral. Pero pues lo que venga, estamos listos para enfrentarlo.
Alcalde, ¿no es lo mismo gobernar Bogotá hoy que como fue hace 20 años? Es decir, ¿usted ha sentido la diferencia frente a lo que fue su primera alcaldía, frente a lo que ocurre hoy?
Ah, claro. Por supuesto que es una ciudad más grande. Heredamos unos problemas. Es decir, es totalmente distinto recibir una alcaldía de Antanas Mockus y Paul Plumber que recibieron alcaldía de los que la recibimos. Un desorden monumental, unos problemas como el CIP, un sistema perdiendo cientos de miles de millones de pesos con los contratistas quebrados, la ciudad a punto de quedarse con transporte público, los hospitales quebrados, toda la EPS del Distrito Capital Salud, un problema financiero monumental, quebrado en la práctica. En fin, desorden por todas partes, no hay ninguna previsión, ni hay proyectos, no hay diseños de nada, no hay lotes adquiridos para nada. En los últimos 5 años no ha sido un solo colegio. Entonces es muy distinto recibir.
8-8, alcalde. Alcalde, no, lamentablemente no hemos tenido suerte hoy con la comunicación con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Aurelio, discúlpeme, lo interrumpí, me decía.
Sí, Ricardo, es que yo quiero referirme fundamentalmente a los incumplimientos del programa de gobierno del doctor Peñalosa. Él dice que tuvo que ejecutar, y es cierto, la parte final del plan de desarrollo de Gustavo Petro, pero él ya presentó un plan de desarrollo, y en ese plan de desarrollo tiene una cantidad de incumplimientos frente a lo que prometió en su programa de gobierno en campaña, que los voy a enumerar rápidamente algunos. Prometió, por ejemplo, 10 megacentros culturales en todas las en 10 localidades, y solo quedaron en el plan de desarrollo 2. Puso la calle 63 desde la Circunvalar hasta las afueras de Bogotá y no la puso en el plan de desarrollo. Planteó un megaparque en la isla de Bosa, cerca al Tunjuelo, y en el plan de desarrollo no apareció. Plantea la prolongación de la NQS por un brazo que vaya por la Jorge Caetán Cortés a Ciudad Bolívar. Reiteradamente lo dijo en campaña, tampoco apareció. Planteó la continuación de la Caracas hasta Casablanca en Usme, no aparece en el plan de desarrollo. desarrollo. Planteó la ampliación y prolongación de la calle 127 hasta la ALO, tampoco aparece en el plan de desarrollo, y tampoco estaba en el plan de desarrollo de la venta de ETV, y tampoco estaba en el plan de tampoco está en el programa de gobierno el 20% de la empresa Energía de Bogotá. Luego, aquí incumplimientos del programa de gobierno frente al plan de desarrollo que le presentó el Consejo, mire, quedaríamos toda la mañana enumerando. Me parece importante recordarle eso al alcalde Peñalosa, que en Altima le pasó lo mismo que a Petro en la campaña de la alcaldía en la cual participamos él y yo también, y era que prometió 1000 jardines infantiles, 100 colegios, y no hizo ni un colegio ni un jardín infantil. Así es de sencillo. Incumplió su programa de gobierno cuando plasmó ya el plan de desarrollo. Ahora bien, el alcalde Peñalosa dice que se ha recogido con mentiras las firmas.
Sí, señor.
No es cierto.
Sí, es cierto.
No se ha recogido con mentiras. Se ha recogido, Ricardo, Felipe, sí, hable sí con cierto. La gente que recogió las firmas.
Hay mucha gente que le dijera mentiras.
Siquiera
yo tengo varios amigos que firmaron.
Yo tengo también muchos más. O sea, los dos tenemos amigos, Felipe. Y le quiero decir una cosa. La insatisfacción general, que es otra de las causas por las cuales corre una revocatoria, es absoluta y total en Bogotá. Lo viene diciendo Héctor Riveros y lo han dicho aquí los panelistas. Su falta de sintonía con la ciudad.
Eso...
Pensar que la Bogotá del 2017 es la misma de 1998 lo tiene totalmente fuera de sintonía con la mayoría de los bogotanos. Y yo sí creo que los daños que Peñalosa le va a hacer a Bogotá, liquidar su patrimonio público, embolatar el metro como la ciudad lo necesita para ser eje del transporte de un sistema, es un daño enorme que la ciudad pagará. Y si a eso le agregamos...
Ricardo, lo mismo decía cuando la primera administración, hay que ver lo que dejó.
El daño será estructural. No, Felipe, tampoco. Le voy a decir algo. Usted está...
Lo mismo decía, no sé, porque yo usted no lo conocía en esa época. No sé si lo decía o no. Pero exactamente lo mismo oía yo cuando estaba el señor alcalde Peñalosa en la primera administración. Que iba a ser el desastre. Que Transmilenio, no sé. Qué horror, que estaba por allá haciendo unas vainas rarísimas. Pues dejó unas bibliotecas, las berracas, dejó 30 colegios por concesión. Sí, Transmilenio colapsó porque después llegaron unos ineptos que no lo continuaron. Pero lo mismo oí yo cuando alcalde Peñalosa fue alcalde la primera vez.
Felipe, Transmilenio por la Caracas es el error estructural urbanístico más grande de la historia de Bogotá, porque por ahí debía ir el metro y él se tomó ese eje, lo volvió a Transmilenio el eje.
Usted no le reconoce nada a Peñalosa,
8 millones.
Esa es campaña por otra cosa.
Álvaro, son simples opiniones.
Yo sí le critico cosas a Peñalosa, a diferencia suya que no le reconoce nada bueno.
Álvaro, lo que hizo contra Transmilenio en la Caracas en el año 98 es un error gravísimo, urbanísticamente. Hable con
sí, y el Parque El Tunal, Ricardo, también, Ricardo, y la Biblioteca Virgilio Barco también, y los 30 colegios por concesión también, y acabar el Parque Simón Bolívar también, ¿no? Si todo eso fue malísimo.
Y la impopularidad de hoy,
hay un punto que me llama mucho la atención, y es
que vuelva Petro.
Que yo recuerde, Felipe, Aurelio,
Álvaro, y que vuelva Petro, o que saquen a Samuel de la cárcel y vuelva, también administrador.
Déjeme terminar la idea, Felipe.
Usted sabe que tampoco es
Aurelio, Samuel Moreno. Déjeme terminar la idea.
Esos no son los argumentos.
Aurelio.
No,
un segundo. ¿De cuándo acá y cuál fue el motivo para convertir la alcaldía de Bogotá en semejante foco de polarización?
Claro.
Mucho más polarizado que incluso la presidencia de la República. Lo vemos aquí en el panel. De una forma,
Ricardo, ¿qué tal?
Visceral.
Ah, porque es visceral.
¿Por qué?
Porque el tema de Peñalosa se volvió visceral.
Creo yo que es
y se volvió tema de lucha de clases.
Bogotá no era.
No era
un escenario político de este.
Esto se le debe parte a Petro, ¿no?
Sí, sí,
porque
yo creo
Petro
que.
Petro volvió este un tema entre ricos y pobres.
Es decir, tuvimos un alcalde que era muy. Que era muy polarizante en términos políticos y que era una persona relativamente radical en cuanto a sus posiciones políticas y a quien le gustaba la polarización. A Petro le gustaba sentirse como el abanderado de unas clases populares a las que él supuestamente, él creía en sus delirios representar, contra el resto de la ciudad, contra la que él creía que se estaba enfrentando.
Yo creo que
por ahí se generó la polarización. Y permíteme una última cosa, yo creo que la polarización ha continuado y va a continuar en la administración Peñalosa. En la medida en que el alcalde no modifique un pequeño detalle de su forma de gobernar, y es lo siguiente: Bogotá tiene hoy algo que no tenía en el año 98. Y es una ciudadanía mucho más activa políticamente y más informada sobre estos temas, mucho más que antes. Y el estilo de gobierno que le gusta al alcalde, independientemente de los méritos que seguramente tiene y de las ejecutorias que ha tenido en el pasado, es un estilo, digamos, muy tecnocrático de gobierno, en el que él se sienta en la silla del técnico a ejecutar y espera que la ciudadanía más o menos reciba de manera un poco pasiva esas ejecutorias. Yo creo que el alcalde, para poder ejecutar las cosas que quiere hacer, va a necesitar un estilo un poco más político y menos tecnocrático de gobierno, porque de lo contrario la polarización va a continuar, e incluso si logra sortear el obstáculo de la revocatoria, va a estar en la misma situación hasta el último día de su administración.
8-14, alcalde Peñalosa, ¿me escucha?
Y ahora sí está mucho mejor.
Dios, 8-14, la cuarta.
La vencida será.
Bueno, alcalde, sí. Preguntándole acerca de lo que ha venido sucediendo en este mandato y hablando un poco sobre lo que estábamos comentando aquí en el panel, ¿por qué políticamente Bogotá se convirtió en semejante foco de polarización? Es decir, de una parte quienes están abiertamente en contra de su mandato y pretenden revocarlo y no le reconocen ninguna buena actuación, y por otro lado quienes lo defienden a ultranza y no reconocen que pueden buscarse consensos. ¿En qué momento llegamos a que en Bogotá cualquier actuación o cualquier ejecución política se ha convertido en un lío?
Pues sí, yo diría que lo que se llamó la izquierda pensó que iban a monopolizar la alcaldía de Bogotá indefinidamente. Entonces yo creo que fue una especie como de choque pensar que la perdieron, porque se habían dedicado a hacer una cantidad de medidas cortoplacistas. Tenían miles y miles de contratistas que hacían un trabajo muy dudoso, que era muy poca la productividad, para no decir nula, y entonces eso de alguna manera pensaban que iba a ser el trampolín para llegar a la presidencia, y entonces esto obviamente genera radicalismos en el análisis de todo lo que pase. Pero también ahora obviamente es una nueva sociedad con las redes sociales y demás que difunden lo que ahora llaman la posverdad, que la posverdad es un eufemismo para mentiras sin ningún fundamento. Entonces todo esto está generando una nueva sociedad, digamos, o por lo menos una nueva análisis de la realidad.
Alcalde, los críticos y quienes están impulsando la revocatoria de su mandato dicen que en el plan de desarrollo no quedó plasmado lo que usted prometió en campaña, y plantean muchos ejemplos, plantean centros culturales que no quedaron plasmados y plantean muchas otras cosas, elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la ampliación de la calle 127, los megacentros culturales de los que le decía, la calle 63, muchas otras cosas, la prolongación de la Norte Quito Sur. ¿Qué responde frente a eso?
Bueno, primero que todo, que por el contrario, nosotros incluso hicimos un ejercicio muy juicioso, y hay un documento que muestra cómo el programa de gobierno que inscribimos, cómo se ve reflejado en el plan de desarrollo que se aprobó en el Consejo el año pasado, y por el contrario, es muy estricto. En el programa de gobierno, por ejemplo, se habla de dos centros culturales y deportivos, y estamos avanzando por lo menos con tres y posiblemente con cuatro. Ya está en diseño de la Sociedad Colombiana de Arquitectos dos centros, uno para el Parque Tun, que nosotros hicimos en la pasada administración, donde además también hicimos la Biblioteca Tunal, otro en Fontanar del Río, también un terreno que nosotros adquirimos para parques. Nosotros adquirimos más terreno para parques en la ciudad, yo diría que 30 alcaldías sumadas. Y en el parque Fontanar del Río, que además donde hicimos un patinódromo, un sitio para hacer deportes extremos, para skate, una pista de skate, la mejor posiblemente de América Latina, que ya terminamos hace como un mes, ahí también vamos a hacer otro megacentro cultural y deportivo. Adicionalmente, también en otro superparque que vamos a hacer en Gibraltar, a donde llega precisamente la línea del metro, que queda entre un parque, diría que es casi que un Simón Bolívar del sur, como 60 hectáreas entre Bosque Kennedy, ahí también haremos otro centro cultural y deportivo, y precisamente en la valorización, en el proyecto de valorización que está en el Consejo, también incluimos otro megacentro cultural y deportivo, incluimos recursos para eso, para hacerlo, en la calle 82 con carrera 11, donde hay centros culturales que van a tener auditorios, canchas de fútbol sintético, etcétera, De manera que en el programa de gobierno quedaron la promesa de hacer 2 centros culturales y deportivos, y estamos avanzando por lo menos con 4. Y así sucediendo, con las guías que usted dice, nosotros estamos diseñando en este momento con planeación nacional. Por ejemplo, estamos avanzando en el diseño de la calle 63, en la circunvalación hacia el occidente, en el diseño también de la lo que sería una conexión de la 120, además de muchas otras. Estamos haciendo diseños porque estamos en una ciudad donde no había diseños. Entonces estamos avanzando con el diseño de la gran avenida 170, estamos avanzando de la continuación de la NQS hacia la avenida a Villavicencio por la José Luis de Gaitán-Cort. También está en ejecución el diseño, por ejemplo, de la ampliación de la Caracas.
8:20 minutos. Es el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hablando en Mañanas Blue sobre la revocatoria de su mandato, sobre el estilo de gobierno y sobre lo que viene para la capital del país, luego de lo que significa todo esto que se está moviendo en la capital. Para finalizar, Héctor.
Sí, sí, Ricardo, mire, yo creo que cuando uno oye al alcalde, pues digamos, entiende de alguna manera la molestia de los ciudadanos, así no tengan justificación. Cuando él dice, estamos haciendo la mayor cantidad de diseños, pues los diseños, la verdad es que no se ven, y entonces al ciudadano común y corriente, luego de 16 meses de comienzo de la alcaldía de Peñalosa, la situación le ha cambiado muy poco. Hay algo más de orden en el espacio público y un poco más de seguridad. Claro, pero el problema es que los ciudadanos no se mueven con esa lógica, Felipe. No, los ciudadanos pues no obviamente se mueven con la lógica de que es que tienen que esperar 3 o 4 años o 5 años a que construyan finalmente una vía.
Y lo que pasa
el ciudadano
es que
tiene que salir todos los días
que
se encuentra con un tráfico caótico.
Sigue encendido un año y medio después de haber llegado a la alcaldía.
Claro,
es decir, no
puede
responsabilizar a Gustavo Petro de toda la catástrofe y de todo lo que pasó cuando ya estoy gobernando yo hace un año y medio.
Año y medio de la administración pública no es nada. Cualquiera que conozca el código de contratación o contratación administrativa del sector público sabe que en un año y medio no se hace.
Pero usted no puede seguir responsabilizando.
Salvo que se robe todo.
Pero usted no puede seguir responsabilizando al anterior alcalde.
Pero no lo está haciendo, hombre.
Claro, sigue sacando el retrovisor todos los días.
Un compás de espera para que haga la cosa.
Pero Peñalosa parecía
que se vio la ciudad destrozada.
Peñalosa encargó de revivir a Petro. Petro no era nadie políticamente hasta que él lo revivió convirtiéndolo como referente.
No, Ricardo, el problema es, miren, mientras en Medellín ha habido concordia política y social por continuidad de un modelo de ciudad.
Correcto, aquí llevamos
que han ejecutado distintas alcaldías, van 4 que han buscado continuar un modelo.
Lo mismo
que le genera tranquilidad a los ciudadanos. En Bogotá ha habido una confrontación política e ideológica muy grande. Mire, así como la derecha no aceptó el cambio de modelo a nivel nacional y está haciendo una oposición férrea, la izquierda no acepta el cambio en Bogotá y está haciendo una posición igualmente visceral. Eso es la realidad. Colombia, Bogotá está sometida a unos niveles de polarización, de pesimismo, de confrontación muy grandes. Y así es muy difícil. Mire, la revocatoria no es para refrendar mandatos como estaban diciendo.
Pero
déjeme termino, usted habla otras veces, Héctor. ¿Qué tal que haya que ganar unas elecciones y después?
Tranquilos.
Pero Dios mío.
Es que solo quiero preguntarle qué tan responsable es el alcalde Peñalosa de esa polarización.
Pues claro, es hijo de esa polarización también. Ganó siendo un modelo distinto al de Petro. Hay una ciudad enfrentada. Y en este momento es víctima Peñalosa, como fue Petro, de esa polarización que no deja gobernar. Y esa es la reflexión que hay que hacer. La revocatoria no es para refrendar mandatos, porque los alcaldes tienen que ser gerentes, dedicarse a trabajar, no a hacer política a toda hora. Mire lo que le pasó a Petro. Por estar dedicado a defenderse, a mantenerse en la alcaldía, tuvo pocas ejecutorias. Peñalosa no quiere que le pase lo mismo. Las transformaciones grandes generalmente implica tomar decisiones impopulares. Por ejemplo, conseguir recursos para vías que la ciudad está pidiendo a gritos implica tomar medidas económicas difíciles. El tema del metro, evitar un metro subterráneo que puede generar sobrecostos, puede ser impopular. El verdadero liderazgo no es tener a la gente contenta en el día a día, sino hacer verdaderas transformaciones. El modelo de Peñalosa está clarísimo. Toma medidas impopulares, pero al final la sociedad le reconoce.
El tiempo lo
los
dirá.
Proyectos de Peñalosa, aunque uno no esté de acuerdo con él, los proyectos de Peñalosa son muy ambiciosos, son profundamente transformadores de Bogotá y necesitan tiempo, recursos, pero paz social y
así
política
no se gobierna,
para
Álvaro.
Poderlos ejecutar. Sí, sí, pero, sí se gobierna.
Exacto. Porque paz lo otro, se necesita lo otro, paz social y política para poderlos ejecutar.
Sí, el alcalde y se necesita deber, estabilidad.
El deber de gobernar de una manera que permita que haya en Bogotá paz social y política para poder cumplir lo que
necesita,
quiere. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que
la gente
quiere hacer
ya,
en Bogotá.
Se necesita estabilidad.
Si no cambia
Héctor,
su método,
eso se ha dicho mil veces.
Hacer.
Déjeme digo lo contrario. Se necesita
la
estabilidad institucional.
Es lo que tiene cagado este país.
Mire, se necesita estabilidad institucional. Imagínense que se empiecen a caer los alcaldes porque la oposición, porque en segunda vuelta todos los opositores se unen a tumbarlos. Eso sí que es dañino para la democracia y eso sí que no genera paz social. Al contrario, lleva a la ciudad a los limbos. Mire lo que le va a pasar al próximo gobierno nacional. Le va a tocar vivir en la misma polarización que le tocó a Santos y si son los opositores, pues van a pagar por la oposición que ellos sembraron, porque esos fenómenos de polarización son muy difíciles de controlar, y lo único que hacen es destruir instituciones, acabar con la paz social que se requiere para hacer cambios. Bogotá tiene unos retos técnicos y financieros gigantescos de largo plazo. Si sigue dedicada a la política, si sigue dedicada al tumben, pues no se va a poder hacer nada.
¿Sabe, Álvaro,
Peñalosa, que... Peñalosa es un alcalde en quien se puede confiar porque tiene una hoja de vida de demostración de lo que es capaz de hacer? Y Bogotá necesita unos cambios, hay que dejarlos hacer.
Pero sabe, Álvaro, que yo compartiendo la preocupación que usted tiene por el cortoplacismo al que incentivan estas figuras, yo también estoy de acuerdo con usted en que no es bueno que los mandatarios lleguen a las alcaldías teniendo que mostrar rápidamente resultados o pena de una revocatoria. Pero hay una cosa en lo que usted dice, Álvaro, con lo que yo no podría estar de acuerdo, y es que yo no creo que en la sociedad contemporánea, que es una sociedad relativamente consciente y deliberativa, se pueda gobernar de esa manera, decir, a mí ya me eligieron, déjeme, yo me siento en el puesto de mando y de aquí en adelante nadie dice nada hasta que yo termine mis obras.
Eso no va a funcionar así porque la gente tiene una conciencia un poquito más formada y yo creo que
independientemente, no voy a decir si las ideas de Peñalosa son buenas o malas, algunas de ellas me parecen muy buenas, otras no tanto, pero lo que el alcalde no puede seguir pretendiendo es que puede gobernar de esa manera en el año 2017. No, mire, las cosas han cambiado, la ciudadanía se ha vuelto más activa y uno no puede simplemente decir, déjenme que a mí ya me eligieron y hablamos dentro de 4 años a ver si les gustaron mis ejecutorios.
Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Andrés, pero también creo que las instituciones tienen que evolucionar, porque lo que resulta peor para todos los ciudadanos es que se elijan alcaldes que lo único que traten es de tener popularidad en las encuestas para que no lo revoquen. Eso sí que es una tontería, porque los proyectos de profundo calado y de honda implicaciones y repercusiones para las ciudades no se hacen en 5 minutos.
Así es.
La gente quiere alcaldes, no magos, y las instituciones no pueden pretender resolver el problema de las ciudades en 5 minutos so pena de revocatoria automática por cuenta de descrédito en las encuestas. Eso es una soberana tontería. Y ahí es donde las instituciones también tienen que empezar a evolucionar alrededor de lo que está pasando. Y si coincido con usted, Andrés, en que el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado, la manera de relacionarse con los gobernantes ha cambiado, pues las instituciones tienen que evolucionar para no permitir una tontería como la que estamos presenciando hoy, que es que alcalde que va por mal en las encuestas es alcalde que termina siendo revocado por sus opositores políticos, a quienes superan las encuestas a punta de mentiras, cañes y minorías también que no alcanzaron a ganar las elecciones pasadas. Es que el comité de revocatoria del alcalde Ricardo estaba montado antes de que el alcalde se posicionara.
Si será Nicolás, venga, yo le hago una pregunta. Yo entiendo lo que usted dice y tiene toda la razón,
Nicolás,
pero si será que cuando uno tiene el 80% de desfavorabilidad, eso es solo Petro, eso es solo los opositores,
que no le estoy entendiendo a ninguno de los dos. Con Héctor se ha vuelto muy difícil.
Sí, muy difícil. Nicolás y después Héctor.
No, simplemente decir que lo que a mí me parece que es una tontería es pensar que la administración de las ciudades tiene efectos sobre la base del impacto que tengan las administraciones en las encuestas. Yo creo que a los alcaldes como a los presidentes hay que dejarlos terminar sus mandatos. Hay que permitirles hacer la tarea, hay que permitirles ejecutar un programa de gobierno. Porque al año y medio una transformación profunda usted no alcanza a realizarla. Y las alcaldías hoy necesitan no maquillaje en las calles, no solamente tapar huecos, sino reestructuraciones fundamentales. Y ciertamente la opinión hoy tiene un valor fundamental en la gestión del gobierno, pero por eso mismo las instituciones tienen que evolucionar a no permitir que la opinión y el vaivén de las encuestas terminen quitando y poniendo alcaldes cada seis meses.
Pero los gobernantes también tienen que esmerarse un poquito por ganarse el buen favor de la gente.
Es que en eso estamos de acuerdo, pero ahí están las encuestas para eso.
De confrontación con todos los sectores o unas declaraciones prepotentes en las que critica a todos los que están en desacuerdo, por ejemplo, con un metro.
Pero eso,
por ahí a las 9:30 me permite decir una cosita.
Pero eso.
Un poquito antes.
Usted habla bastante tranquilo. Pero usted.
Una cosita chiquita me permite decir por ahí a las
15 minutos cada vez que habla.
Pero es que usted ha repetido 14 veces lo que está diciendo ahora y nos ha dicho 14 veces tontos a los que hemos venido diciendo una cosa que es obvia: que se necesita apoyo ciudadano para garantizar la gobernabilidad de un alcalde y que el alcalde tiene el deber de construir ese apoyo ciudadano a través de comunicación, a través de pedagogía, a través de métodos de gobierno. Ese es el primer deber de un gobernante. No basta con ser sabio, basta con conseguir el apoyo ciudadano para poder hacer lo que quiere.
8:31, Nicolás. Aurelio.
Sí, Ricardo, muy breve. Bogotá no está polarizada por fulano, por sutano o por perencejo. Bogotá está polarizada por la enorme desigualdad que hay en la ciudad. Ustedes saben que Bogotá tiene la tercera desigualdad de todas las ciudades de Colombia después de dos o tres. Es que es increíble. Esa es la realidad. Y si usted no interpreta esa realidad, o si usted dice que eso lo va a resolver vendiendo las empresas para poder hacer un parque, eso no resuelve el problema. La ciudad está en otra cosa. La situación social de Bogotá es muy grave.
Y esa se la inventó Peñalosa.
Es grave y no se ha podido resolver. No, pues no, perdón, Felipe, pero yo creo que nosotros tenemos que tener unas mínimas costumbres civilizadas de discusión.
Pues, estoy haciendo una pregunta respetuosa.
Este otro ahí por debajo de cuerda, por eso, por debajo de cuerda, otro preguntándole cositas para desviarlo. No, eso no se lo inventó Peñalosa, pero no lo interpreta Peñalosa. Ese es el punto, no lo está interpretando. La ciudadanía no lo ve interpretando esa realidad.
Ahora, a Peñalosa lo eligió
la mayoría. Lo ve como un hombre de negocios. ¿No? Lo ve como un hombre de negocios. Eso es Peñalosa,
pero, Aurelio,
frente a una ciudad
hay que decir, a Peñalosa lo eligió la mayoría de la gente. Así sea una mayoría precaria, como usted considere, pero a Enrique Peñalosa lo eligieron los bogotanos en las urnas.
Sí, sí, por eso. Pero ¿qué pasa? Lo eligieron con una esperanza, una ilusión que no ha cumplido. Esa es la realidad. Fíjese usted que a Peñalosa lo eligió el 32%, como usted señala, Ricardo. Pero si hoy las encuestas están en el 80%, quiere decir que por lo menos del 10 al 15% que votaron por él ya no están con él. O sea, aquí está, no es la izquierda, no, es la ciudadanía. Quienes se engañan, oh, que es el petrismo, que es la izquierda, que es Robledo, no. Es la ciudad. Si no cambian esa lectura, y como usted lo dice, reviviendo a Petro, a punta de echarle, de decir que Petro es el jefe de la revocatoria y el 80% está con la revocatoria, por favor, que vuelvan a cambiar su lectura y su análisis y se sintonicen con la ciudad. Yo termino con esto, voy a copiar, a poner en el Twitter mío un video donde Peñalosa promete 10 megacentros culturales y ahora nos habló de 2 o a lo sumo 3. Está incumpliendo en eso y en muchas más cosas.
8:33, un asunto muy controvertido, un asunto para tomar con cabeza fría, para que no seamos presas nosotros, Felipe, Aurelio, Nicolás, Héctor y Andrés, de la misma polarización que hoy nos está llevando a unos caminos bastante complejos. Tampoco se trata de eso, Nicolás.
No, simplemente, Ricardo, aquí nos podemos quedar, si queremos, jugando a la política todo el día. porque el 30% que gobierne va a poder ser revocado siempre por el 70% que pierde las elecciones, porque así es como funcionan las cifras en las alcaldías municipales, no solamente de Bogotá, sino en la mayoría de las ciudades, salvo contadas excepciones. Luego, si las instituciones van a caer presa de esa dinámica perversa, para no dejar gobernar y para permitir coaliciones entre los que pierden, para tumbar al año y medio al que ganó, pues la tarea de gobierno va a ser una tarea imposible de desarrollar en el futuro. Y si las instituciones no reaccionan a eso y lo permiten sobre el pretexto de que es que la opinión popular, las encuestas y el voto de una minoría termina siendo más poderoso que el mandato de un alcalde que tiene que terminarlo para mostrar resultados, pues la suerte que le digo nos espera es bastante complicada, bastante grave, y ese escenario, apenas revoquen a Peñalosa, si es que lo revocan, lo vamos a vivir con quien gane, y así sucesivamente, y así usted trate pues de hacer un proyecto como el metro o un kilómetro más de Transmilenio o una biblioteca, pues porque lamentablemente las administraciones en Colombia requieren tiempo, y ese tiempo requiere comprensión de la ciudadanía e instituciones que sean capaces de entender que no vale simplemente votar, revocar y volver a votar eternamente para administrar la agenda política de quienes están en pelea por la lucha del poder local.
835, Andrés.
Brevemente para terminar, Ricardo, yo preferiría que no existiera la institución de la revocatoria, me parece que crea incentivos perversos, pero pues está en nuestra Constitución, está vigente y tiene un espíritu que es el de la democracia participativa, por lo cual pienso yo que el único juez de las motivaciones de la revocatoria debería ser el votante, no debería ser la autoridad electoral. Eso creo, que el hecho de que la autoridad electoral se abrogue esa función o que la ley se la dé, creo que va contra el espíritu de la figura, y es que la gente decida. Insisto, yo preferiría que no existiera porque crea incentivos perversos y crea situaciones difíciles, pero existe y pues es la ley.
8:35, ya regresamos en Mañanas Blue.